Esta, amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión.
Radio Ragú, con la conducción y producción de Víctor Leali y la participación de Osvaldo Sidoli, Claudio Cachorro Arias y Andrés Herschel. Todos los jueves, de 20 a 22. ¿Andás con ganas de comer algo rico? Pizzerías Tomaso es tu lugar. Las mejores pizzas, empanadas, medialunas, chipás, los más ricos postres y congelados. Los podés encontrar en sus dos sucursales, en Entre Ríos 1180, haciendo tu pedido al 11 58 85 33 22 o en Independencia 3100, haciendo tu pedido al 11 31 66 66 60. Pizzerías Tomaso, la pizza que te gusta al precio que querés. Los mejores vinos, encurtidos, aceite de oliva y sales saborizadas, encontralos en Tienda de Vinos. Hacé tu pedido con envío sin cargo o a través de nuestro Instagram, @tiendadevinosar, o al teléfono 15 55 99 82 52.
Recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
¿Lo chocaste conmigo?
Salud, salud, salud.
Qué lindo tema, che.
Muy, muy, pero muy bienvenidos a un nuevo programa de Radio Ragú. Hoy voy a hablar así porque ayer fue el día del locutor. Entonces tenemos que hablar normal, pausado, como le gusta al señor Ricardo Piñeiro, que es nuestro operador.
Le mandamos saludos al locutor de la radio.
Le mandamos un saludo muy especial a Carlos Bensignano, locutor de la radio. De aplauso, señor Carlos
muy Bensignano. Bien.
Carlos, y a todos los locutores amigos que hay. Sí. Han polulado a Julio Lago, que estuve hablando recién en el programa anterior al nuestro, gran amigo, lo conozco hace más de...
Bonabota, amigo.
Bonabota.
Sí, sí. Hoy también, aparte del Día del Locutor, que recordamos, es el Día de la Dependencia. Ajá. Ah. Claro, el Día de la Dependencia con Estados Unidos.
Ah, ah, totalmente.
Tengo que cerrar el Día de la Dependencia, porque la Independencia...
Pensé que lo anticipo el programa que viene.
No, 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 no. Programa... programa medio iba a decir gay y se abre lata, pero no quiero que me nadie me...
Y después también, se celebra un 48 aniversario de la muerte de los curas palotinos en la iglesia de San Patricio.
Totalmente.
En la zona de Belgrano, donde entraron y mataron a 3 sacerdotes y 2 seminaristas, un comando policial, uh-huh. Y dejó una ficha de Mafalda con el bastón diciendo, esta es la máquina de hablando de ideas.
Qué lindo, qué lindo. Programa dedicado el de hoy a nuestros hermanos chilenos, ¿no?
Sí, señor.
Motivo por el cual el señor que acá... Osvaldo ha estado en nuestro país trasandino, que para ellos los trasandinos somos nosotros.
Vea usted.
Porque bueno, ha pasado muy bien allá, ha estado, ha comido, ha bebido, y es un programa hoy dedicado también a todos los frutos de mar que nos depara, ah, lo que nos regala nuestro amigo chileno.
Una ciudad trasandina tenemos nosotros.
Totalmente.
Ushuaia.
Sí.
Una ciudad trasandina.
Totalmente. Pero bueno, escúcheme, bueno, para acá vamos a empezar diciendo los teléfonos de la radio, nuestras vías de comunicación, 5031-9801, el mail.
Sí, y el WhatsApp.
El WhatsApp, perdón.
11-2395-1992.
Totalmente, ¿cómo es?
Vamos a repetir el WhatsApp.
Dale.
Así lo agendan. Sí. 11-2395-1992, así lo agendan.
Totalmente, hay mensaje de texto, todo lo que... texto solamente, porque audio no se puede escuchar en este WhatsApp. El Facebook Radio Ragu.
Sí.
En mail radioragu2023@gmail.com. Síganos en nuestro canal de YouTube. También pueden entrar, sí, ahí a Radio Ragu. Y ahí van a ver todos los programas que hemos hecho hasta el día de hoy. Y obviamente si quieren entrar en mi Instagram,
ver, claro.
Mi Instagram @victorleali o @vdlproducciones con B corta. Así estamos ya, cheque todos conectados, sí. Díganme, no, temo no de todo hoy, detallá la mesa.
Mira, yo veo que unas aceitunas rellenas están fantásticas.
Sí.
Y la lata de esta caga que trajo Osvaldo, ¿qué son, berberechos esos? ¿Mejillones?
No, cholgas.
Cholgas,
mejillones.
Ojo. Y acá hay choritos.
No, una cosa de locos.
Y acompañalo, estos choritos.
Picles.
hay choritos con salsa ahumada, con gusto modo y con salsa picante, que ahora vamos a abrir también.
Buenísimo. Y hay algo con el escabeche en el frasco ese, ¿no?
No, este es surtido de mariscos.
Surtido de mariscos, no. Chao. Ya hablan ustedes.
Y tenemos... ahí tenemos, traje berenjena, acá hechas por mí.
Berenjenas,
Dejamos a berenjena.
Y después tenemos unos corazoncitos de alcaucil.
Tenemos corazoncitos de alcaucil, tenemos cebollines.
Cebollines,
y hay aquí ese vinagre también.
Una cosa de loco, la mesa de hoy.
Pero bueno, así que estamos. Así
bueno,
que...
por la mesa de hoy, salud.
Salud.
Bienvenido, Osvaldo, de Osvaldo, viaje.
¿Cómo la pasé? Contaste algo de Chile, ahora que tenés la boca llena.
Hablen.
La verdad que es un país excelente. Yo no entiendo la gente que odia a los chilenos o odia...
Perdón, el pisco sour.
Pisco sour, totalmente.
No entiendo a la gente que odia a los chilenos o odia a Chile, porque la verdad es que los chilenos son simpatiquísimos, sí. Los atienden bien, es un lindo país para recorrer, y la verdad que...
En un solo sentido, ¿no? Cuac.
Cuac. Sí. Un poco muy angosto, obvio, pero... Sí. Pero en general la verdad que uno se siente cómodo ahí.
Y es un país lindo a lo largo y a lo largo del país.
Claro. Bueno, hay una cosa. Bueno, en vez de hacer chistes malos, yo voy a contar una anécdota con
salud.
Eso. Que cuando uno va a Valparaíso, a la casa de Neruda, a la Sebastiana, la guía dice: miren por allá, y se la cordillera de los Andes. Dice: es uno de los pocos países que se puede ver a lo ancho, claro. De un lugar al otro.
Claro.
Entonces, sí. Deben ser 80 kilómetros, 100 kilómetros por ahí, pero se ve la montaña en el fondo, digamos, ¿no?
Claro.
Es un gran país, la verdad que a pesar de ser un país chico, es un gran país y tiene...
No es chico, tiene 4.000 kilómetros. Claro.
Pero tiene una capacidad de creación, artes, profesionalismo, gastronomía. Y la verdad, digo, es un país que tuvo que inventarse en un montón de cosas porque no tiene casi producción industrial.
Entonces, sí.
La cantidad de autos que hay, yo nunca vi, la cantidad de marcas.
Me dijiste eso, sí.
Hay marcas que no conozco. Digo, yo que soy de seguir la marca de los autos para los precios. Hay marcas que no conozco, que calculo son chinas o japonesas. O
claro, pues tienen todo el acceso al mercado, por el Pacífico, ¿no? Al mercado asiático.
Claro.
Y aparte, bueno, tiene la importación con poca tasa, ¿no? De importación. Así que los autos son relativamente...
Y otra cosa que recomiendo es una cosa que quizás vamos a hacer con mi familia la próxima vez que vayamos. El pasaje a la Isla de Pascua en avión, $200.
Oh.
Ah. Lo único que poner el culo 3 horas y media arriba
de la... Bueno, avión, ¿eh? Pero la gente que ha ido a Isla de Pascua ha venido enamorada.
Sí, y contaba la guía que
venido, no, vuelto,
los habitantes de la Isla de Pascua no se reivindican como chilenos.
No, son pascuenses. No.
Claro, que pero dice, pero...
Debió a la civilización Rapa Nui, ¿no? La,
claro.
La, el nombre pero, de la... Pero dice... De la heladería es...
Pero la guía decía...
Hace referencia.
Pero tiene que pagar los impuestos porque si no le levantamos la basura, claro.
obvio, obvio. Bueno, hablando de Chile, vamos a escuchar un poema de Pablo Neruda, como corresponde.
¿Quién lo locutó?
Escuchen la voz del locutor y después díganme sí, qué es lo que opinan.
Espera, y, sí. Escuchamos a... Te recuerdo Amanda por Héctor Jara. Un gran cantante, quizás uno de los más...
Emblemáticos,
no famosos, sino emblemático cantante chileno, muy relacionado con la Unión Popular, ¿no? El gobierno de Salvador Allende, con la lucha popular.
Embajador cultural del gobierno de Salvador Allende, de los Quilapayún.
De abajo. Claro, fue director artístico de Quilapayún, bueno, con una gran trayectoria y mucho reconocimiento, y a quien yo también admiro, así que...
Totalmente.
Y esta canción es una de las más lindas que tiene, sin duda, ¿no?
El Estadio Porque Nacional de Chile se llama Estadio Víctor Jara, en honor a Víctor Jara, que murió ahí.
Bueno, podemos hablar de Víctor Jara, sí, porque
compuso,
también...
Y compuso un poema en el estadio que se llama 5000.
Totalmente. Y después también compuso otra cosa, después le voy a comentar ya cuando llegue su momento.
Muy bien. Generemos sociedad.
Totalmente.
Entonces, ¿ahora qué vamos a escuchar?
Un poema de Neruda.
Por un gran locutor. Vamos.
Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y... tiritan azules los astros a los lejos. El viento en la noche gira y el cielo canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise, y a veces ella también me quiso. En las noches como esta, la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso. A veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido, oír la noche inmensa, más inmensa sin ella, y el verso cae al alma como el pasto al rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos, alguien canta. A lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla, mi mirada la busca. Mi corazón la busca. Y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles. Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro, será de otro, como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Porque en noches como esta la tuve entre mis brazos, mi alma no se contenta con haberla perdido. Aunque este sea el último dolor que ella me causa, y estos sean los últimos versos que yo le escribo.
Bueno,
Combinación.
Sí, así.
Neruda Leal, impresionante, qué delantero.
Neruda Leal, un solo corazón, salud, salud.
Salud. Este es el poema número 20 del famoso libro.
Sí.
20 poemas de amor y una canción desesperada, ¿no? De Neruda.
Totalmente. Y aparte vi que usted le iba recitando 24. Al unísono que iba saliendo del aire.
Es uno de los pocos poemas que me sé de memoria, casi de memoria, me lo sabía, ahora ya me lo he olvidado.
Yo me sé, la mona Jacinta se ha puesto una cinta, se peina y quiere ser reina. Más la pobre mona no tiene corona, tiene una galera con hojas de higuera.
Está bien, Mariana Walsh.
Se levanta Neruda y te caga pedo,
papá. Che. Bueno.
¿Cómo era el...?
¿Qué?
La plata va y viene, como decía el... La literatura que estamos analizando hoy antes de empezar el programa.
Como el jabón de los baños de antes.
Ahí está el jabón.
Totalmente.
Sí, bueno, Pablo Neruda, un gran personaje. Un gran personaje, un bon vivant realmente. Un tipo también comprometido políticamente con los gobiernos de la Unión Popular, candidato, senador, candidato a senador, embajador. Y electo senador, embajador. Estuvo por Indonesia, ¿dónde fue?
En Rusia también.
En Rusia.
Y el otro día estaba pasando alguna cosa que... No convendría contarla, pero la voy a contar igual, pero no era la memoria de Neruda, ¿no? Que Neruda en alguna parte de su vida confesó que cuando fue diplomático, me contó mi mujer, que cuando fue diplomático, violó a una mujer.
Y se arrepintió
toda su vida de eso.
Sí.
¿Y como para que no?
Tiene un libro de... Confieso que he vivido, se llama el libro de memorias, también, bueno, muy interesante.
Y las tres casas de Neruda,
sí,
la de Isla Negra, la Chacón y la Sebastiana, cada una tiene una finalidad.
¿La Chacón que de plumas verdes?
La Chascona era el sobrenombre de Matilda Urrutia, ¿no? La Chascona, le decían.
Bueno, la Chascona era para vivir en Santiago, cuando estaba en Santiago, pero no le gustaba porque estaba en el centro de la ciudad. Él vivió en Isla Negra casi siempre, que era la casa más... Sí. La que más empeño le puso y la que más decoró también. Mientras que la Sebastiana, la casa de Valparaíso, la compró con unos amigos para organizar las fiestas ahí. Ajá.
¿Vos estuviste en la casa de Neruda?
En las tres.
¿Y estaba él?
Sí, te mando saludos.
Gracias.
A mí me falta la de Santiago. Sé que las veces que fui siempre pasaba algo en Santiago, pero bueno, ya iremos.
La de Isla Negra es horizontal. Está sobre un acantilado que se ve todo el mar. Cuando uno entra tiene un bote donde Neruda hacía el competín con los amigos. Y toda la casa está hecha en forma de un pasillo fino y largo, como si fuera un barco. Incluso tiene la decoración de mascarones de proa en el living. Uh-huh. La de Santiago es parecida también en alguna cosa, parece un barco también, pero es diferente. Estaba en un arroyo y todas las habitaciones están alrededor. Ahora están vinculadas por rampas que puso el museo.
La del Pacífico se habrá pasado a marisco, ¿no? Por
claro, la mesa. Y mientras que la Sebastiana, la de Valparaíso, está sobre una catedral de 5 pisos. Compré un recuerdo muy lindo que había en la casa de Neruda de la Sebastiana, que es el salero, decía marihuana y morfina.
Ajá.
Y le decía a los amigos, ¿qué querés ponerle? Y tenían que adivinar, aparte.
Claro. Claro. Totalmente. Bueno, lindo, lindo viajecito que te mandaste ahí por
Chile. Lindo viaje.
Perdón, las tres son museos, las tres están en la pública.
Sí. Las tres son de la Fundación Neruda. Y otra cosa, Neruda fue quizás el poeta moderno más grande de habla hispana. Uh-huh. Digo, quizá podría hacerle sombra a Borges con su poesía, pero la obra poética de Borges no se conoce en todo el mundo como la de Neruda.
No, obvio, es más popular.
Traducido creo que a 70 idiomas, ha dado conferencias de toda parte del mundo, tenía doctorados honoris causa de muchos lugares. Y una cosa interesante para recordar es que hace poco se hizo un estudio de los restos de Neruda y conclusión que parece que murió por envenenamiento.
Ah. Opa.
Así que se abrió una causa judicial para eso.
Sí.
Mirá vos, no lo sabía. Bueno, 50-31-98-01 para comunicarse con nosotros. WhatsApp 11-23-95-19-92 como para que vayan mandando mensajes. Veo ahí que te está sonriendo, Andresito, no, querido. Dígame.
Pensé que me vas a hacer hablar.
No, porque te vi que estabas comiendo. No, yo no hago nunca esas cosas.
WhatsApp sí. 11-23-95-19-92. Sí. Instagram Radio.
Y ahora Cachorro va a dar el mail.
Instagram arroba Radio Raúl.
Sí.
Mail Radio Raúl 2023 arroba gmail.com. Facebook Radio Raúl. Y bueno, agradecemos a... Ay, no dijimos
Se lo vamos a decir ahora, lo vas a decir vos ahora.
Las
sponsor.
Redes.
No,
Víctor Reali, arroba Víctor Reali.
Sí.
Y arroba BDL Producciones.
Totalmente, ¿no? Ahí van, y tiene mi canal de YouTube también si quieren ver. BDL Producciones, un despliegue
creativo. Canal de YouTube de
la radio, Radio Ragú. Así que agradecemos a Silchu que maneja las redes.
Exacto.
¿Qué más le iba a decir? Si yo tuviese memoria, mi vida sería...
No, tenemos que saludar a nuestros sponsors.
Ah, sponsor, eso le iba a decir.
Tenemos que saludar...
Pizzerías Tomaso, papá.
Pizzerías Tomaso y Tienda de Vinos. Tienda de Vinos, que
sí.
Hoy tenemos ahí el vino para degustar después, porque ahora estamos con un aperitivo.
Estamos con aperitivo.
Fantásticamente acá trajo Osvaldo un pisco sour.
Espectacular.
Espectacular.
Sabía 3 de 10.
¿Ah? Sí, obvio. Eso nunca sobra.
Sí,
¿y dónde podemos...?
Lo que pasa es que cuando uno viaja, vieron, el tema de las botellas es jodido traer.
Sí.
Porque uno en general compra los whisky en el frío de vuelta, pero traer botellas del país donde estuviste, o las tenés que embalar muy bien. Yo en general lo que suelo hacer es envolverlas en la ropa sucia, en la valija, para que si se golpea no se rompan.
Sí.
Pero llega a romper una entera la valija y no solo se sucia de todo, sino que no vengo más acá porque mi mujer me mata.
A mí se me rompió una vez, íbamos a Lima, y bueno, estaba con este, yo había envuelto todas las botellas, se ve como tiene botella de vino, champán, todas las envolví en remeras. Y bueno, iba con ese momento con la novia con la que fui en ese momento, me dice, no, ¿cómo vas a hacer suburiente? Y me sacó la remera de las remeras y le dejó las botellas tocándose. Y se explotó, justo tuve la suerte, se explotó la champagne, que no se manchó nada, bah, se sució todo, pero el vino tinto hubiera sido peor. Así que, ¿sabes qué llevaba? Bill, lo iba a ver a Pil, a Lima, y me había pedido fernet, vino, y no me... Ah, ¿sabes qué me había pedido? Dulce de leche de Sanco. Así que, linda historia esa de Lima.
Bueno, aprovecho, quería nombrar a mi mujer para mandarle un saludo, y a Santiago también. Sí. A mi prima Sonia, que es nuestra fiel oyente, y hoy preguntó, ¿vas a la radio? Claro.
Totalmente.
Y a mi prima María Inés y a mi prima, a mis tías, a mi prima María Silvia también, y un saludo especial para Santiago, bueno, ya lo nombré.
Sí. Vos, viste que es un deportista.
No, no me ves más grosso.
Sí. Sí, sí, fuiste al gimnasio. ¿No hiciste piernas?
¿Y para qué si ya tengo dos?
No.
Totalmente.
Hay que empezar bien arriba, está bien.
Hay que empezar arriba. Hay que empezar
grande.
No, ¿por qué? A usted le gusta, escúcheme. Se me mezclaron todas las cosas acá.
Tengo un chivo para pasar.
A ver.
No, pero es sobrante.
Está bien. No,
¿Quién? A ver.
Nuestros amigos de Guardia Vieja se presentan mañana en Ether Club a las 23. Eso es en Villa del Parque, Cuenca 2783. Cuenca 2783, Ether Club.
Mañana, ¿a qué hora?
Mañana a las 23. Guardia Vieja, van de parte de Radio Ragú, con descuento.
Obvio.
Juancho está ahí.
Bien. Sí, sí, sí. Saludos a Juancho, que bueno, viene amenazando con venir a tocar acá, pero.
No se queda en la amenaza, ¿no?
Se queda en la amenaza, sí, sí. Así que gran saludo a la gente de Guardia Vieja. Ya los he ido a ver. Muy lindo el lugar, se puede tomar algo, hay comer mientras ves el concierto, así que bárbaro. Abrazo a la gente de Guardia Vieja.
Salud, vamos.
Che, se habla poco, se come mucho hoy.
Come mucho.
Sí.
Está muy rico todo.
Sí, está riquísimo todo.
No como las pizzas de Tomaso.
No, las pizzas de Tomaso.
La pizza de Tomaso. Espectaculares, las podés encontrar en Entre Ríos 1180, en el 11-58-85-33-22 o en Independencia.
Independencia 3100, y ahí pueden reservar y hacer su pedido al 11-31-66-66-60. 11-31-66-66-60. Y aparte, no solo tiene pizza. ¿Sabes qué trajimos? Hoy nos mandó los postres.
Ah, espectacular.
Tiramisú, cheesecake, chocotorta. Vamos, fantástico. Todo,
aguante. Así que nos mandó. Y aparte también tiene media luna, chipás.
Media luna, chipás, una cosa loca que tenés congelado ya para tener en tu casa. ¿Vos querés comerte a las 3 de la mañana una pizza?
Sí.
Bueno, te la llevas congelada y listo.
Bien.
¿No?
Bien. Dale.
Así que fantástico. Un gran saludo a Gustavo. Recordemos, Entre Ríos 1180, Independencia 3100, pizzería Tomaso.
Abrazo
para las chicas que me atienden muy bien. Siempre cuando les voy a buscar las pizzas, los postres, ¿cómo es?
Por eso mandamos al galán de Beboteando.
Totalmente. Sí. Acá dice Juan también, siempre escuchándonos. Aguante, Juan, Juancho de...
Sí, de Guardia Vieja. Bueno, Juancho, a ver, te queremos escuchar la viola tuya acá, vamos.
A ver si venís a tocar acá, como ya hicieron los muchachos de Palieres, como hizo el de Micromágico, como hicieron la Betis Blues.
Te vamos a comer, Juancho, sí. te ponemos... Acá, bebida y comida no te va a faltar.
No falta nunca. Bueno, escúcheme. Vamos a seguir ahora con La Muralla, tema de Quilapayún.
Los Quilapa.
Sí. Así que... Vamos con Quilapayún.
Vamos a escucharlo mientras así comemos. Dale.
Bueno, entonces esta noche vamos a tener el placer de interpretar una canción que ustedes conocen muy bien, cuyo texto pertenece al poeta cubano Nicolás Guillén, y la música la compusimos entre nosotros hace mucho tiempo atrás. Esta canción se llama La Muralla.
Tráiganme todas las manos, tráiganme todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Una muralla que vaya
tema que, según me comentaba acá Cachorro, cantaban en su adolescencia con el señor Osvaldo.
Y la mayoría de la gente que militaba políticamente en los 80, los 70, los 80, se referenciaba mucho con la
militancia popular.
Sí, la militancia popular.
No, contaba, no cantaba esto.
No, esto no, pero referenciamos con los grandes grupos latinoamericanos, sí, como Quilapayún, los Jaivas.
La nueva trova cubana.
Toda la nueva trova cubana.
De hecho, me acuerdo haber ido al Gran Rex, al Coliseo, a ver Quilapayún. Pelea entre la franja morada secundaria, la que estábamos nosotros, y la Federación Juvenil Comunista por colocar la bandera en el balcón del Pullman.
Opa.
Casi vuelan tipo por el balcón del Pullman. Cosas que no pasan más, que son inimaginables hoy en día.
Sí, hoy
pero
sí.
El espacio era ganar el espacio político.
Está bien, pero cuando la cantábamos, unía claro. A todos los sectores.
Claro.
Y aparte, qué buenas chicas tenía el PCR.
Sí, las chicas de la Fede eran
buenas.
Sí.
Qué linda te queda la servilleta puesta así.
¿Vio? Esto Vito, porque
aparte. ¿Vos sabés quién fue el que
hace un efecto como que si tuviera panza, pero es la servilleta.
Es la servilleta.
La Juventud Comunista se agrupaba en lo que era la Federación Juvenil Comunista. Uh-huh. Y nosotros, respectivamente, decíamos fiesta, joda y campamento.
Claro, la FJC.
Organizaba la Ferifiesta, la Festivolche, como le decíamos nosotros.
Festivolche.
La Ferifiesta, que era fabulosa. Libros, música, remeras, después organizaban campamentos.
Yo estaba en la comisión de recreación del colegio, sí. Del centro de estudiantes, y la tenía copada la Fede, porque ellos eran especialistas en joda, así sí. Que bueno.
Bien ahí.
Yo me anoté ahí porque estaba lindo. Se organizaban las fiestas, los campamentos.
No, yo estaba en la comisión de acción política.
Ah, bueno.
Todavía, qué nivel.
Me escaló más arriba intelectualmente, ¿no?
No, era aburrido, la verdad.
sí, tendría que haber venido.
Vas a marcar tendencia, cachorro, te voy a copiar, ¿viste?
Sí.
Así no me queda la ropa.
Usted sabe quién fue el creador de la servilleta, ¿no?
No.
Leonardo da Vinci.
Ah, no sabía.
Leonardo da Vinci fue el que creó la servilleta. Entre otras cosas, ¿no?
Pensé que venía con un remate. Cabo,
¿no? Con algo de... Ah, sí.
O sea, que lo mío no es la chabacanería, la cosa, el chiste fácil. Es un tipo serio.
Y, bueno, Quilapayún, que es... Quilapayún.
Quila
significa tres y Yum Barba.
Payún Barba, sí.
Ajá. Porque eran tres, originalmente, de barbudo que cantaban. Fue un conjunto que empezó a tener éxito casi contemporáneamente al triunfo de Salvador Allende. O sea, antes grabaron unos discos, pero no eran tan conocidos. Y el 18 de septiembre del 73, 11 días después del golpe, se anotician del golpe estando en Europa. Y quedaron con un autoexilio en Europa, sí. Donde el grupo estalló en una interna y se dividió el grupo y una parte le hizo juicio a la otra por el nombre y todo. Pero uno de los originarios, que es Carracedo, creo, no me acuerdo el nombre.
Carrasco.
Uno de los originales vino después volvió después del exilio. Sí. Y empezó a difundir Quilapayún por Latinoamérica. Dice que se quedó con el nombre, que después se lo reconocieron en el nombre marca, que se lo reconocieron en Chile. Y eran embajadores culturales de Salvador Allende también.
Así es.
Recién nombrabas, decías el origen del nombre de Quilapayún, y Cachorro nombró los Jaivas, muy muy divertido el origen del nombre, los Jaivas. Que eran
es un animalito.
No, empezaron como un grupo de blues y soul, sí. Decían, de jazz. Y se hacían llamar High and Bass, ¿no? Alto y bajo, haciendo referencia a los instrumentos.
No, y a la altura de los hermanos.
Y a diferencia de la altura que tenía entre ellos. Y después dijeron, no, tengo que poner un nombre más latino, y le ponen Jaivas.
Y el otro grupo que armaron los Jaivas, se quedó en Europa dando vueltas, los Jaivas, Quilapayún, se llamaban Guisatún. Mm-hmm. Que el Guisatún, si mi mujer me está escuchando, me puede corregir, por supuesto, creo que era el encuentro, es un encuentro mapuche que se hace cada tiempo, no sé si en el solsticio o qué determinada fecha, y le pusieron ese nombre. Los Quilapayún tenían... eran contemporáneos también de Violeta Parra y de Víctor Jara.
Víctor Jara fue el director artístico de ellos. Sí,
y de hecho había un programa que era La Peña de los Parra, sí. Donde el director artístico y después cantó fue Jara, y participaban seguido los Quilapa, como le decíamos.
Sí.
Y tenía una letra que es muy comprometida. Digo, yo no conozco mucho grupo que le hayan cantado al triunfo de la guerra de Vietnam de Ho Chi Minh. Y ellos tienen, que es una letra que también canta Víctor Jara. O que escuchamos La Muralla, abre la muralla para los amigos y no para los enemigos. O Tío Caimán, que es el caimán que se mete en Centroamérica,
sí.
En la época que estaba la Revolución Sandinista.
¿Qué culpa tiene el tomate?
Esa es una canción popular española de la guerra civil también. Entonces, claro, no había muchos conjuntos
que cantaran eso. Sí.
Y me acuerdo, vos te vas a acordar, Cacho, de esto. Cuando estábamos en la franja, un compañero nuestro, Cabezón Gorga,
sí,
compuso una marcha,
claro,
de la Franja Morada con, sí, la música de Quilapayún.
Sí, señor.
Que la marcha era la franja, está forjando la unidad de norte a sur, se movilizará, no pasará, ya que explotó, ni el gorila, ni el conservador. Bueno, y entonces habilitaba para muchas cosas, y aparte esto de ir al recital y confrontar y amigarte con las juventudes políticas, la verdad que era una cosa de la apertura democrática muy interesante.
Aparte, otro compromiso había, aparte.
Obvio. Y una cosa que quería contar antes de todo esto, pero también para definir un poco el contexto político en el que se dan todos estos cantantes, ¿no? había un filósofo político francés que se llamaba Maurice de Berger, que decía que el mundo se divide en una cruz compuesta por capitalismo liberalismo y socialismo, y autoritarismo y democracia, ¿no? Entonces, claro, la mayoría de los gobiernos se agrupaban en esa época, pensemos principio del siglo XX, medio del siglo XX, en autoritarismo, liberalismo, autoritarismo, democracia, con democracias autoritarias, o democracia, liberalismo. Pero democracia y socialismo no ponía ninguno, porque para él la Unión Soviética no era una democracia, la Revolución Cubana no era una democracia. Sí, después de mucho tiempo terminó reconociendo que el único modelo exitoso de democracia y socialismo fue el de Salvador Allende.
Sí.
Entonces digo, la verdad que la experiencia esa de Chile es una experiencia única en el mundo, y que yo creo que si hubiera triunfado hoy, no digo que estaríamos mucho mejor, pero la realidad política de nuestro continente hubiera sido otra.
Seguro.
Y no porque Salvador Allende se definía como marxista, pero no aplicaba la teoría marxista en la praxis política. ¿Sí? Él usaba el marxismo como método de análisis, y después la práctica política era el socialismo, un socialismo de iguales, un socialismo no de estar todos vestidos de la misma manera, sino que todos tengamos igualdad de oportunidades, acceso a derechos, etcétera. De hecho, la sociedad chilena, que es muy muy autoritaria, de hecho tengo un escrito de acá de Gabriel Mistral que habla del autoritarismo de la sociedad chilena, que es en principio democrático y prácticas autoritarias, lo cual es complejo. La clase alta de Chile son las que promovieron el derrocamiento de Allende, pactando con el gobierno norteamericano y con una cosa que recién ahora los socialistas chilenos se le están perdonando al Partido Comunista, con el Partido Comunista. Digo, una cosa que era impensable.
También había muchos factores externos. Vos hablaste,
acá en Argentina pasó algo parecido.
Hablas del Día de la Dependencia hoy. No fue casualidad que todas.
En
Sudamérica, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, todos tuvieron dictaduras simultáneamente, ¿no?
Entonces, bueno, en ese contexto de una apertura democrática sin límite, no porque no hubiera habido democracia antes en Chile, pero porque se abrió un espacio de participación que antes no existían, es que aparecen o cobran vigencia estos conjuntos. Aparte, imagínense el acto de Asunción de Allende, ahí en la Alameda o el Palacio de la Moneda, no sé dónde fue, con Neruda, Quilapayún,
Víctor Jara,
Violeta Parra,
Nicanor Parra,
otros músicos, escritores y pintores que seguramente habrán estado ahí, con la gente festejando las calles, como la gente festejó la Vuelta a la Democracia acá en 83, debe haber sido un espectáculo digno de verse, ¿no? Y de que no sea todo el tiempo. Los chilenos reniegan mucho del gobierno de Allende hoy, porque para ellos es un cuco, ¿no? Es a lo que no quiere volver. Pero habría que estudiarlo y pensar si efectivamente no se pueden rescatar objetivos políticos, ya no ni política de Estado, ni praxis política, objetivos políticos de mediano y largo plazo como los que tenía Allende. Y recordemos que Allende no era un improvisador de la política. No. Había sido ministro de Salud, senador, era un tipo que sabía lo que hacía. Y de hecho
se había presentado tres veces más, creo, antes.
Sí. Sí, en el 73, 68 y 57, creo, una cosa así.
Sí.
No con la fecha exacta, pero por ahí. Y también un tipo que, con otro que uno puede coincidir o no ideológicamente, pero que también le reconoce que ha dado la vida por los ideales, como Che Guevara, también se cerró la Casa de la Moneda y no se rindió. Más allá que alguno dice que se suicidó y otro que lo mataron, ¿no? A mí me da lo mismo. Lo que haya hecho fue la decisión que tomó para no caer en manos de él.
No, de hecho, le pusieron los tanques enfrente y le bombardearon la casa de gobierno. No.
Sí, pero no le quedaba otra. Que no matarse, quedaba otra. Si no mataron, no le quedaba otra.
Y si se entregaba, lo iban a matar igual, pero bueno, decidió morir por la suya.
Y hay una cosa muy interesante, que es que la Casa de la Moneda, en el frente, antes tenía tres puertas, ¿no? La principal y las dos laterales.
Sí.
Y esta de la lateral izquierda es por la última que saludó Allende a la multitud en el 11 de septiembre del 73. Bueno, pasó el golpe, reconstruyeron la Moneda, que estaba destrozada, la dejaron la puerta, y todas las noches aparecían ofrendas florales en esa puerta. Entonces, ¿qué hizo Pinochet? Clausuró las dos puertas, ahora no hay más puertas, hay una ventana. Como si clausurando una puerta se solucionara el problema.
Totalmente. Después voy a hablar de el primer desaparecido tras la dictadura chilena. Voy a hablar después de escuchar el tema este que viene ahora. Vamos a escuchar Sube a Nacer Conmigo, Hermano, de los Jaivas, un tema que me propuso mi amigo chileno, Luis Darío Yarzún Contreras, que era el que componía a Dibu en la imagen. Nosotros le damos al personaje en dibujo animado y él lo componía junto con los actores, un capo de la composición de imagen.
¿Qué es que lo componía?
Componía es como pegaba, ponía al personaje animado junto con los actores. Entonces, para que no se notara, para que no pareciera que era una estampilla pegada junto con los actores, él le igualaba la luz, le igualaba la sombra, igualaba todo.
Sería
como para
que lo editaba.
No, editar es otra cosa. Editar es cuando vos cortás, pegás, ponía la imagen para que tuviera la misma colorimetría.
Después pasa edición.
Claro, que tuviera la misma colorimetría que la sombra que reflejaba, por ejemplo, Alberto Anchar, sea la misma sombra que presentaba Dibu, en la misma tonalidad. Todo era compositor estrella de Leonardo Fabio. Leonardo Fabio no hacía una película si no estaba con Luis, con Lucho, para los amigos, en el equipo. Y si estaba ocupado Lucho, porque tenía mucho trabajo, porque lo llamaban de todos lados, esperaba que se desocupara para poder trabajar con él. Un capo. Eso fue uno de los primeros que hizo los videos de Spinetta y Tomás. Trabajó con Spinetta, trabajó con Soda Stereo, cuando Soda Stereo recién empezaba. Con los Decadentes, motivo por el cual se quedó sordo en un oído. Porque lo invitaron al estreno del, cuando hizo el video, al estreno del demo, lo pusieron al lado de un parlante que sonaba que a mil, quedó sordo por ese motivo. Así que vamos a escuchar ahora de, propuesto por mi amigo chileno Luis Darío Yarzún Contreras, un tipo fuera de serie. Por eso cuando dicen que los chilenos son jodidos, digo usted, porque no lo conocen a Lucho. Tipo honesto, bueno, buen tipo, todo lo demás. Van a escuchar, suben a ser conmigo, hermano de los.
Usted, porque no lo sé en Chile, hay que decirlo.
Totalmente.
Ensangrentado, yo vengo a hablar por
voz. Mazo, mazo, afilad los cuchillos que guardasteis. Ponedlos en mi pecho y en mi mano, como un río de rayos amarillos, como un río de tigres enterrados.
Totalmente, estamos hablando de Chile,
sí.
Las bondades que tiene nuestro país hermano chileno.
No, yo digo este viaje que...
Sí. No, digo, los paisajes del sur son maravillosos. Sí. El sur de Chile es muy lindo, complementa sí. con el sur argentino. Hacer los dos sures es...
Sí, yo conozco para el sur, salvo Torres del Paine,
sí.
casi todo.
Sí.
Y para el norte hasta Viña del Mar, que es un poco más... Poma de Viña que hemos ido sí. paseando por ahí. Pero el desierto no conozco el norte. Atacamos.
Llegué hasta La Serena también. De Puerto Montt a La Serena. De ahí sí, casi mm. casi todo.
No, lo que digo es que bien. Lo que digo es que con mi familia lo hicimos en avión. Sí, pero es un viaje que también, si uno se organiza, puede hacerlo en auto. Cruzar en Mendoza, pero no ahora, porque ahora el paso está cerrado, por ejemplo.
Sí.
Pero ir en septiembre, cruzar, quedarse dos días. Y es lo mismo en costo un poquito más que ir a Mendoza.
No conozco Chile, me han invitado 20 veces, nunca fui.
¿Vamos a Chile?
Vamos.
Dale.
Es un poco más caro, Sí,
sí, pero no mucho más, no mucho más. A ver, depende de qué quiera gastar. Nosotros, por ejemplo, fuimos a comer mariscos al restaurante. Eso es caro acá.
Sí, en Chile,
en Uruguay. Eso es caro. O lo mismo, si vas a comer carne argentina en Chile, vale el doble que acá.
Sí, claro. Está bien.
Ahora, los restaurantes tenían un menú de 12.000... pesos con entrada y plato y bebida. Digo, que es más o menos un poco más caro que acá. Pero le digo, la nafta, por ejemplo, para ir a Santiago o ir a... a Santiago, a través del paso del Cristo Redentor. En Chile está un poquito más cara que acá la nafta, pero no mucho más ahora con los aumentos. Sí. Está 1.3 y acá está 1.1.
No sé, era más cara.
Bueno, pero un poco más, no importa. Pero vas a Santiago, dejás el auto, te tomás el metro, el Uber, te vas a comprar ahí y te vas al departamento de cocina.
¿Cómo te movías allá?
Uber. Uber, mayoritariamente de todos los choferes de Uber, centroamericanos.
Sí.
O venezolanos.
Colombianos.
Y el Uber, barato, salvo un día que nos rompieron la cabeza porque era un día de lluvia.
Sí.
Donde Uber sube la tarifa.
Sí,
este que Uber regula según la oferta y la demanda.
Claro,
entonces nos costó lo mismo para 6 kilómetros que para 25 como cuando vinimos al aeropuerto.
Claro, seguro. Pero bueno, escúchenme. Yo les quiero hablar ahora. Ustedes saben que en Chile hay muy grandes, muy buenos dibujantes. El más conocido por todos generalmente es Pepo, creador de Condorito. Pero no es el único. Hubo un tipo llamado Carlos González Rodríguez, que fue, no él, sino el personaje que él creó, el primer desaparecido por la dictadura chilena de Pinochet, ¿no? Que estamos hablando de Tevito, ¿no? Que fue considerado el primer desaparecido en la dictadura chilena, ¿no? Que fue un personaje querido por todos y homenajeado por todos en todo Chile. La música de Tevito fue un personaje creado para Televisión Nacional de Chile. La música la compuso Víctor Jara y fue tocada por Intilimani. O sea que, pavada de personaje, fue pensado al principio como un puma chileno, después se lo transformó en un perro, que, bueno, se iba a llamar como el perro que tenía Carlos, que se llamaba Pachachu, pero el locutor Agustín Inostroza lo nombró Tevito, ¿no? Y cuando apareció la dictadura de Pinochet, automáticamente canceló a Tevito y quemó todas las películas de Tevito, salvo 8 o 10 que tenía Carlos, lamentablemente ya fallecido, en su poder. Pero después desapareció todo, como si un personaje animado pudiera influir en algo en una dictadura. Sí. Después, bueno, convirtió en conejo, pero el personaje Tevito siguió hasta el día de hoy en la memoria colectiva del pueblo chileno. Un gran personaje, lo pueden ver en YouTube si ponen Tevito.
Lo que hablamos con Víctor en la reunión de preproducción era que Condorito quedó casi como un ícono de la dictadura chilena.
Sí,
claro. Porque fue la época que más auge tuvo. Pero en realidad venía de antes, no tenía que ver con...
Venía de antes, venía del...
Y tenía comentarios políticos incorrectos muchas veces.
Sí, sí. Aparte, Carlos González Rodríguez fue pionero de la animación chilena. Creó no solamente a Tevito, sino muchos otros personajes. Lo que pasa es que Tevito fue el que le dio la popularidad. Pero bueno, han habido muchos personajes. Como recién mencionaban a
no
Condorito.
No lo conocía ese, sí. Condorito sí.
Condorito, pues, Condorito es el más popular de todos, pero también hubieron muchos
Condorito
otros.
Condorito tiene chistes que te harán reír.
Totalmente.
Y cada personaje mata mil. Hacete Plop. Amigo.
De Condorito.
Cada vez viene mejor Condorito.
Mirá, claro,
el remate con las patitas para arriba. Sí. ¿No?
El plop. Famoso plop, plop. Bueno, Condorito fue creado por Pepo. Fue como una especie de desagravio a la que había hecho Disney con la película Saludos Amigos, cuando vino acá en el año 41.
Sí.
Disney vino a visitar los países ABC, supuestamente como embajador de buena voluntad enviado por Nelson Rockefeller.
Vino a buscar apoyo para la guerra.
Totalmente. Y creo, en ese momento, estaba el gallo Panchito para México, el Pato Donald, que representaba a Estados Unidos, obviamente. José Carioca, que representaba a Brasil. Y el Gauchito Reidor, que era el nuestro.
Sí.
Y para Chile había creado un avioncito que llevaba el correo y pasaba por la Aconcagua y demás. Pedrito el avioncito. Lo que pasa es que Pepo, cuando lo vio, dijo: esto no representa a Chile. Entonces creó a Condorito, obviamente un cóndor, que representaba al famoso roto chileno. El roto chileno en Chile es como si fuese el linchera acá.
Claro,
y uno ve los primeros personajes de Condorito, no tiene nada que ver con el Condorito que popularmente conocemos todos, que es un personaje por ahí un poco más atildado, que el único que le quedó de roto fue un remiendo en el pantalón. El anterior estaba todo roto, fumaba, era otra cosa. Y lo hizo como para demostrarle a Disney que ese era un personaje que representaba a Chile. Entonces creó a Condorito. Pero bueno, pues vino muchos otros personajes también, como historietas como Barrabases, que es una historieta de... La primera historieta de deporte a nivel mundial, que era un equipo de fútbol y se llamaba Barrabases, porque los personajes eran como Barrabases, eran todos medios malditos.
Sí, publicaba en las contratapas fotos de los jugadores de Primera de Chile.
Claro. Entonces, y te lo ponía de espalda y vos tenías que adivinar quién era, y entonces a la semana siguiente te ganabas alguna pelota o alguna cosita. Pero
¿cuántos años salió esa revista?
Salió del año 53 hasta el 2019, Barrabases. Y en Chile es más famosa que la propia Condorito. Condorito es famosa en toda Latinoamérica. Pero Barrabases, para los chilenos, es como la historieta más popular de Chile. No recuerdo el nombre ahora del autor, ya lo voy a recordar, pero tuvo buenos dibujantes. Pero bueno, Carlos González Rodríguez tiene más que ver con lo que yo hago, que es la animación, creador de Tevito. Búsquenlo en YouTube, pongan Tevito, van a ver un personaje que representaba a la televisión nacional de Chile. Personaje hermoso, obviamente en blanco y negro. Pero bueno, quería rendirle un homenaje a nuestros amigos dibujantes chilenos, porque no todo el mundo los conoce.
Salud, entonces.
Che, yo quiero hacer una pregunta. Cuando comemos así, que picoteamos un poco cada cosa, comemos menos, ¿no?
No queda nada. Mira, estamos acá, parecemos piraña, langosta. Parece.
Sí, es más, ya vamos para la segunda lata de sardina.
Sí. Tengo efemérides.
Dígame.
Dele.
Mira, internacionales tengo la muerte de Marie Curie. A los 66 años muere en el 1934. Marie Curie, una científica polaca, nacionalidad francesa, porque hizo toda su carrera en Francia, y fue la primera mujer en ganar un premio Nobel. Uh-huh. Y no solo eso. Fue la primera persona a recibir un Nobel en dos especialidades distintas, en física y en química. Fue pionera en el campo de la radioactividad y la primera académica de la Universidad de París.
Y murió por exceso de radiación, justamente.
Claro.
Por rayos X.
Acá, bueno, se le rinde un homenaje, el Hospital Oncológico, está en Parque Centenario, se llama Marie Curie, ¿no? En homenaje a ella. Después, bueno, esta más nacional, en el 92 muere Astor Piazzolla, a los 71 años. Mm. Bueno, bandoneonista, compositor, músico, que muchos tangueros
lo rechazaban,
pero los más fundamentalistas, digamos, que decían que no era tango, ¿no?
Y de hecho, cuando viene el golpe del 76 y Astor se va a Francia, se encontraban con Mercedes Sosa y con algún músico de rock en el departamento de Astor, que organizaba encuentros con los argentinos. Y venían tangueros también, que estaban o exilados o iban a ver a los exilados. Y se iban incómodos de la reunión. lo contaba Mercedes Sosa, dice, los tangueros no entendían que el folclore, el rock y el tango estuvieran juntos y pudieran disfrutarse unos a otros.
Un músico fantástico, Piazzolla.
Sí, no reconocido justamente en su momento, o sea, fue injustamente no reconocido en su época, lo revalorizaron después.
Sí, bueno, hay muchas versiones
de
música de él. Bueno, después más rockeras, Felipe, más rockeras, en el 69, pero esto fue de ayer, murió el 3 de julio, Brian Jones, que fue, bueno, el guitarrista de los Rolling Stones, que es uno de los pertenecientes al Club de los 27, número de los 27 años, bueno, fue uno de los fundadores de Rolling Stones, grabó 15 discos con los Rolling Stones, así que no fue menor su participación.
Sí.
Dicen que era el mejor músico de Rolling Stones. Hacía música con instrumentos, con cítaras, experimentaba mucho con los sonidos, músico fantástico. Él se había peleado, no sé, que se había peleado, que Richard le había robado una novia. Uh-huh. Bueno, y eso terminó mal porque se deprimió. Bueno, decían que se terminó suicidando. Bueno, fue muy confuso la muerte, fue una desgracia. Bueno, fue en el año 69. En el 71 muere Jim Morrison.
Sí.
También, otro del Club de los 27.
Los dos.
Exactamente, los dos. Murió. ¿Vieron la película? ¿Dos? Está buena la película. Sí. Murió en París a los 27 años el cantautor y vocalista estadounidense Jim Douglas Morrison se llamaba.
Sí.
Líder de la banda de rock The Doors, ícono de la rebelión juvenil en Estados Unidos. Fíjese por el espíritu, dice que el griego antiguo de la lápida de su tumba, el cementerio.
¿Qué?
Fiel a su propio espíritu, es lo que dice en su lápida.
Sí,
en griego, en París, ¿no?
Sí. Ahora que dicen lápida, que algo escrito, me recordé. Nostradamus,
sí.
Antes de morir, se hizo enterrar con una placa con un número de 4 cifras.
Sí.
El número de 4 cifras fue el año que abrieron el ataúd de Nostradamus cuando trasladaron el cementerio.
¡Mío! Un billonario. Y escúcheme, y ayer se celebró 3 de julio el Día del Locutor.
Así es.
Lo dijimos al principio, le mandamos saludos a nuestro locutor. Sí,
sí. Totalmente. Dicho sindicato fue creado en 1943 por 21 locutores, entre los cuales estaba Roberto Galán, que fue uno de los que... inició esta idea de vincularse y agruparse. Surgió ahí en un evento y Roberto Galán, entre otros locutores, fue el que propuso que el 3 de julio fuera el día del locutor. Así que bueno,
y el 1 de julio fue el aniversario de la muerte de Perón, de Juan Domingo Perón, que murió en el 74. Uh-huh. El 2 de julio era el cumpleaños de Carlos Saúl Menem.
¿No nombré?
Sí.
Bueno, que nació en el 30. Y el 3 de julio, el aniversario de la muerte de Hipólito Yrigoyen, ¿no? Que falleció en el 33.
Sí, recuerdan, ya que somos casi todos contemporáneos, por ahí Andrés un poco más chico, ¿recuerdan el día de la muerte de Perón?
Sí, como sí.
¿Qué recuerdan?
Y yo me acuerdo, no te puedo decir lo que me acuerdo porque me echan. Pero bueno.
Sin insultar, digo.
Sí.
No, yo me acuerdo el desfile, cuando pasaba la, ¿cómo se llama? La cuñeta. La cuña esa.
Yo me acuerdo cuando llegó Perón. En el avión, que pasó el avión por la...
Eso tengo menos imaginación. Pero yo me acuerdo dos cosas. Una, de ver el cortejo fúnebre en la televisión, que duró como 5 horas, no sé cuánto. Porque no marchaba, caminando de rodillas para no llegar. Sí. Y la segunda, que no tuvimos clase durante una semana.
Bueno.
Ajá.
Porque había duelo nacional y no hubo clases. Uh-huh. Ahora, ¿qué punto de inflexión fue para Argentina la muerte de Perón?
Sí.
A ver, si Perón hubiera terminado su mandato, hay que hacemos política ficción, ¿no? Pero o con el después. Pero si hubiera terminado su mandato, hubieran votado a un presidente de otro partido o a otro peronista, quizá no hubiera estado el golpe.
Sí, pero, difícil saberlo.
Claro, pero el golpe viene por la debacle del gobierno de Isabel, sobre todo.
Sí, totalmente.
Sí, es todo muy difícil, pero sí.
Pero fundamentalmente por dos cosas.
Pasó.
La debacle del gobierno de Isabel
sí.
Y la expulsión de los montoneros por parte de Perón del peronismo. Ahora, no sé si hubiera atrevido a hacerse tanto los gogoritos con Perón como se atrevió con Isabel, los montoneros.
Ah, no, ni de casualidad.
Entonces digo, quizá un punto de inflexión para nuestro país fue la muerte de Perón, así como también el primer gobierno de Perón fue un punto de inflexión a favor por la industrialización del país, por muchas cosas, más allá de todo un capítulo de restricción a la libertad republicana, de otras cuestiones que también no estaban buenas.
No son menores,
pero creo que hoy que la Argentina haya sido un país industrial en América Latina, tiene que ver con esa política.
Sí. Y el levantar ciertos derechos que habían quedado.
Los derechos de los trabajadores.
Que había olvidado, o no existían, pero bueno, los impuso Perón. Por
la universidad pública gratuita.
Sí.
Por eso.
Digo, aún no siendo.
Su apoyo
aún,
popular, ¿no?
Aún no siendo peronista ninguno de nosotros, que no lo somos, digo, pero también hay que reconocer que el primer gobierno de Perón.
El primer gobierno de Perón fue, maravilloso. Los avances sociales que hubo en derechos sociales fue impresionante.
Y fue el primer gobierno de América Latina que hizo ascender socialmente a la clase trabajadora.
Así que bueno, escúcheme, ya tenemos que ir a la pausa.
El hotel de Chapalmalal y...
También, en el cual yo estuve en el hotel de Chapalmalal. Sí. En el hotel número 5 estuve en Chapalmalal.
Pan dulce y la sidra.
Sí. Totalmente.
Me acuerdo, porque mi abuela me contaba que le regalaban pan dulce y sidra.
La bicicleta.
Totalmente.
La motoneta que era la pochoneta.
La pochoneta, después estaba el auto justicialista.
Claro.
Pero bueno.
Bueno, el rastrojero, consecuencia de las políticas peronistas también.
Sí. Así que bueno, tenemos que irnos a la pausa de...
La cancha de Racing, que le regalaron a Racing, sí. Bueno, vamos a la pausa. Dale.
Hola amigos, soy Claudia Puyó y estoy escuchando Radio Ragú.